Herrera en COPE.
Estar informado.
A todos el pelo se nos caerá. Más pronto, más tarde, el otoño llegará. Algunos en la cuna lo pierden ya.
Ay, señor,
a la tumba espera llegar. Ponte peluca, ponte la peluca ya.
¿Cuántos años llevaba esperando este momento, por fin?
Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, mi querido Javier Gurruchaga. Buenos días, qué alegría.
¿Te acuerdas cuando me presentabas con esta canción misma, incluso, hace 40 años en Barcelona?
Pues, posiblemente hace 40 años, sí. Es que es tremendo porque la vida
40
es así.
O 41, todo muy rápido.
Pues casi, casi. Sí, casi, sí. Casi. Y la cosa buena es que, oye, seguimos estando ahí.
Ahí estamos, sí.
Sigo estando aquí.
¿Tú estás bien? ¿Toda la familia bien? Ha sido todo año y medio muy duro, ¿no? Para todos, ¿no?
Ha sido año. ¿Cómo lo has pasado tú este año?
Bueno, pues yo lo he pasado, ha sido duro. Una persona que, como yo, pues es a veces introvertida, pero también extrovertida, quiere actuar, quiere estar pues, de entrada sin trabajar. Encerrada en tu casa, pendiente de la radio, de la televisión, las noticias, que no era nada de entusiasmantes, pues con preocupación, con miedo, con. Y a ver qué pasa, y ya buscarán la vacuna. ¿Tú qué crees? Así hace un año, hablando por teléfono con amigos que ya incluso no queríamos ya ni hablarnos, porque para no decirnos nada, todo el día encerrados. Claro. Pues hombre, pues lo hemos pasado, yo creo que todos mal, ¿no? Ha sido terrible, y bueno, una peste de estas, como de cuento de terror, pues en el siglo XXI, pues chocaba. Pero ahí seguimos todavía, casi a la hora de la tercera, y bueno, pero por lo menos tenemos vacunas. Pero ha sido mal, ha sido duro no poder actuar, estar encerrado en casa. Son muchas horas donde la cabeza se da muchas vueltas, como sabes.
¿Y alguna en cuántas de esas vueltas acariciabas la idea de volver al escenario?
Bueno, siempre he acariciado la idea de volver al escenario, seguir en el escenario. Yo empecé con muy jovencito a cantar en grupos, desde los 15, 16 años estaba actuando. Y bueno, pues siempre he pensado eso, pero claro, veías las noticias, amigos, gente cercana que se estaban muriendo. Y bueno, encima luego veías a otra gente que frivolizaba o no frivolizaba con otras teorías de que esto no era esto, que los negacionismos, que no sé qué. Y bueno, pues yo lo que quería es que llegara esa vacuna para antes, cuanto antes ponernos, salvarnos de eso, de irnos al otro mundo, así de una manera tan drástica, porque esa es la realidad. Y bueno, pues en eso he estado esperando ese momento, incluso sin ganas de trabajar, de componer o de hacer canciones nuevas. Y ahora pues me encuentro mucho más animado, ya hemos arrancado, ya hemos hecho varios conciertos y la gente como nosotros tiene muchas ganas de que haya esos conciertos, ¿no? O sea que...
Claro, entonces coges otra vez la maleta y te vuelves a la carretera. Sí. Y a la gira Historias Extraordinarias, la verdad, triunfando con ya pocas entradas en muchos puntos. Es decir, la gente tiene muchas ganas de verte.
Sí. Tiene ganas de ver cosas, ver a mí y a otra gente, pues así están viendo los llenos y la gente queremos salir un poquito de esto, que es como ha sido muy frustrante, muy terrible, muy... mucho pánico, yo creo que hemos pasado todos pánicos. No sé lo que pensarás tú, Carlos, tú has estado en la radio, has estado fiel ahí.
Sí, sí, yo he estado todos los días en esto. O sea, no.
Y eso siempre es una... ha realizado tu trabajo y muy bien, como siempre, pero tela, estar en casa y dando vueltas, ni ponte la peluca ni nada, a ver qué temperatura tengo. Uy, tengo un poco de febrícula, sí, sí, sí. No habré cogido...
Ese nervio, un amigo tuyo ha caído, un amigo tuyo se ha contagiado, tú estuviste con él, madre mía, yo estaré, no estaré, y hacerte la prueba. Yo me he hecho, no sé, de PCR me he podido hacer 50.
Qué barbaridad. Bueno, y no hemos salido todavía, no hemos salido y bueno... A ver qué pasa ahora, todo el mundo suelto, o sea, venga, alegría, tal, no sé qué. Y bueno, pues es un enemigo invisible, está ahí, no se le ve, otros se les ven venir, o si tomas esto, haces esto, pero tal. Pero vamos, rozando con un dedo una barandilla de un bar, pues de tal, pues ya te has cogido el cacharro, como te lleves el dedo a la boca, yo qué sé, o no te lo lleves, o sea, es así de terrible ese... Es de ciencia ficción, me recuerda a esas películas malas japonesas de ciencia ficción, pues eran un poco así, ¿no?
Y si yo ahora voy a ver Historias Extraordinarias, me siento y ¿qué veo?
Sí, y te encuentras con un grupo, la Orquesta Mondragón, interpretando las historias un poco de siempre, las historias que hemos venido cantando, como dice la canción, viaje con nosotros, si quiere gozar, viaje con nosotros, las historias que les vamos a contar, pues son las historias que nos escribieron Eduardo Aribar, Jesús Alberto de Cuenca, Joaquín Sabina, Manolo Tena, otros grandes poetas letristas, y por supuesto nuestro homenaje a ese poeta único, Edgar Allan Poe, ¿no? Porque Edgar Allan Poe ha estado muy presente en esta pandemia. Yo he leído mucho cosas de Poe y, bueno, he visto que con qué humor, y que a veces con qué humor muy negro, interpretaba las cosas. Y, bueno, pues ha sido un compañero, como tantos otros, otras lecturas, otras películas, lo que sea en casa. Y, bueno, pues lo hemos querido hacer una especie de gran paquete de historias maravillosas, donde está lo fantástico, está el terror, el humor, lo que hemos venido haciendo un poco siempre, ¿no? Y esto es Historias Extraordinarias. Y, bueno, pues con ganas de que llegue a la gente en hora y media de espectáculo, pues con estos cuentos, estas canciones, cantando estos cuentos, y eso es el título este de tan extraordinario, ¿no?
Estamos en tiempo, tú has sido rompedor, has sido valiente, arriesgado incluso en muchos momentos, pero ahora entramos en una época de autocensura. Hay que medir muy mucho según qué cosas has cantado para volverlas a cantar o no.
Bueno, es verdad, te tenemos muy buena pregunta. Son unos tiempos raros, unos tiempos difíciles, porque a veces pues las causas que hay por ahí de igualdad y de los derechos de tal, de los de tal, pues están muy legítimas y muy bien y tal, pero entra un poco a veces en colisión también con la creación artística, ¿no? Fíjate, ahora si nos ponemos pues a censurar a cantidad de escritores, desde el Camerón, el medievo, hasta la literatura de humor pícara del siglo XVII, hasta llegar a nuestros días con cantidad de autores o tal cosa, no está bien vista, no es políticamente correcta, pues vamos a enloquecer un poquito, ¿no? O sea, que no sé hasta qué punto estamos viviendo unos tiempos, un siglo XXI modernamente reaccionario, de alguna manera, ¿no? Claro. Estamos volviendo un poco al siglo XV, Carlos.
Sí, sí. Por ejemplo, ahora, ¿podemos seguir cantando Ellos las prefieren gordas a gusto?
Sí, bueno, no he tenido ningún problema cuando lo he interpretado. Ahora añado el estribillo gordos, para que todos estén contentas. Carlos, igual me preparo Ellos las prefieren gordes también, gordes. That's life.
Sube al séptimo cielo. Mira las ágiles ballenas de muslos aceitados y piérdete en sus cuerpos. Gordas pasean por la arena, volumen imponente, despiertan tus deseos.
Me parece maravillosa esta canción.
Es una canción que la compusimos hace pues ya en el 87. Y luego, curiosamente, la graba mucha gente. En México, sobre todo, la encuentra muy mexicana. Hay un actor cantante fallecido ya recientemente que se llama Piporro y que ha grabado y tuvo mucho éxito con esta canción. Es una canción muy mestiza entre lo mexicano y parece que está en el Tirol. Y es divertida, es simpática, la han disfrutado mucha gente en los conciertos desde hace ya más de 30 años, ¿no?
Sí, es cierto. Por ejemplo, El corazón de neón, ponte la peluca, viaje con nosotros, Caperucita feroz, todo eso es imprescindible en tu repertorio. Es decir, si tú sales al escenario y no cantas esto.
Sí, sí, son historias que han significado mucho para todos, son extraordinarias, como es el momento que estamos viviendo, y tienen esa carga de humor, como también tenían muchas cosas y otros cuentos y otras canciones de otros autores que hemos interpretado. Yo creo que es parte de nuestro repertorio de siempre y claro que encajará ahí. Y en esas historias extraordinarias que queremos hacerlo también en teatro, con una especie de formato, un poquito donde habrá algunos guiños, unos recitados de Edgar Allan Poe, etcétera, etcétera. Es una aventura que también podría así conjugar con la interpretación y me gusta mucho. La verdad está teniendo una buena acogida y la gente lo ve y escucha a Poe, escucha a Luis Alberto de Cuenca, con el que voy a tener dentro de poco una charla conferencia en Guadalajara el 18 de noviembre, y escucha a Eduardo Aribar, a Sabina. Son letras que están ahí, son cuentos maravillosos y bueno, pues ahí estamos.
Del 22
¿Cómo vendo el producto de Carlos? No,
maravillosamente, Charles, Javier, como siempre. Del 22 al 24 de octubre hay una nueva edición del Congreso del Bienestar y la Música, donde hablaréis de música, de vida, de futuro. La música, ¿cuánto contribuye a estar bien? ¿Qué haríamos sin la música?
Bueno, la música, yo en esta época de pandemia también he pasado muchos momentos, como imagino que muchas personas, donde no he encendido ni la radio para oír música, ni, o sea, a veces vienen los silencios, pues para que la cabeza ordene un poquito toda esa información, que vamos muy acelerados, ¿no? Entonces vienen bien silencios largos, echas luego más de menos la música, pero la música es muy importante, nos cambia el humor, ¿no? El tener de fondo esta canción o que haya un silencio, pues depende. Yo creo que está bien oír música, y música de todo tipo, música clásica también. La verdad es que han sido unos meses difíciles, donde hemos tenido todos un gran estrés. Yo tuve también algún problema con el oído, con los nervios, me tocó un nervio, en fin. Estar tanto tiempo solo en una angustia de qué va a pasar mañana, pues es para todos es terrorífico, ¿no?
Preguntas que hace Goyo González.
Viaje con nosotros. ¿Volvería a la televisión?
Sí, hombre, ¿por qué no? La televisión es un medio en el que me muevo yo muy a gusto, muy bien. Tuvimos grandes éxitos y, claro, me encantaría volver a la televisión.
¿Sería capaz de entrevistar a un señor bajito con la cara de Pedro Sánchez?
Pues, ¿por qué no? O sea, es que yo nunca he tenido en ese sentido ningún... Vamos, yo creo que es parte de la parodia y de que se está perdiendo, ¿no? Hay una especie como de lo políticamente correcto, no te metas con esto, con este, es total... Pero sí, sea difícil una cara como la de Pedro, enanizada, todo hay que decirlo, ¿no? Carlos,
me lo estoy imaginando.
Me costó unos cuantos años encontrar al enano de Felipe González.
Sí, fantástico aquello.
Me costó tiempo, ¿eh? Pero vamos, estoy mirando a ver cuántos enanos tienes. Uh-huh. Normalmente los enanos tienen otro tipo de cara, ¿no? Tú sabes, ¿no? Pero... Vamos, yo soy fan de los enanos, desde enanos en la pintura, desde los enanos he trabajado con ellos, y yo creo que ahí también está un poquito llevado al extremo lo de que no trabajen los enanos haciendo esto y lo otro. Yo creo que es un trabajo, ante todo ellos tienen claro que están divirtiendo, que están entreteniendo, son actores, y por el mero hecho de tener un tamaño un poquito bastante menor al normal, pues no trabajen. Pues yo eso que habría que discutirlo, mirarlo con más lupa, creo que ahí nos estamos. Esto que no trabajen, esto fuera, y esto fuera también. O sea, yo creo que habría que mirar las cosas con más detenimiento, ¿no?
Hablando de locos bajitos, si hubiera tenido un hijo, ahora pasados los años, ¿usted sería Gregorio?
Bueno, no, tan cascarrabias no, era muy cascarrabias, era muy, muy pasota, muy... Aunque me estoy dando cuenta, Carlos, lo digo de verdad, a veces... Con esto de la pandemia y la mascarilla, como no te ve nadie, pues empiezas ya a hablar solo. Incluso yo empiezo ya a decir que te he dicho que no me voy a meter en esa panadería porque no me da la gana. Que estoy hasta los cojones, no hay derecho. Y tú a ti mismo hablando eso, pero con la mascarilla nadie sabe si estás hablando por teléfono. Entonces es maravilloso, pues sí, he monologado bastante. Y con mi padre y con mi madre también. A veces me sale, ¡ay, hija, no hagas estas cosas, no me gusta nada! Voy por la Gran Vía y voy diciendo esto, pero la gente piensa, pues está hablando por teléfono el pobre hombre, pues nada. La mascarilla nos ha protegido de cierta... De cierto coñazo a veces, los que somos algo conocidos, ¿no?
¿Sabía usted que hoy es el Día Mundial de los Calvos?
Ah, no, hay días para todos.
¿A quién le pondría peluca?
Bueno, pues
¿a quién se la pondría ya?
Yo me la llevo poniendo muchas pelucas, Luis XIV, modelo Frank Sinatra, modelo... Uh-huh. Llevo pues desde hace 41 años que la grabé, ¿no? Pero las pelucas es parte de un transformarse, de un jugar, de un divertimiento. Ha estado siempre en Molière llevaba peluca, y cuando se murió y se le cayó la peluca al lado del chivato de esto, o sea que... Pues ponte la peluca, todos al final terminan o tiñéndose o es gracioso, es el tiempo, ¿no? Carlos, el tiempo va pasando, ¿no?
Es maravilloso. Well,
ladies and gentlemen, ¿es usted el último showman de este país?
No, eso de último tal, el showman, todas esas cosas grandes.
No.
Ni grandes, soy uno más, con muchas ganas de seguir trabajando, de cantar, y bueno, tenemos también un viajecito preparado a México... Y bueno, pues con ganas de decir ladies and gentlemen más frecuentemente.
Y ya por último.
No solo.
Ya por último. El gran Popocho nos dejó en 2020. Sí. Si necesitara un Popocho, haría un casting de Popochos. Lo digo porque estoy pasando por un mal momento. Yo me presentaría. Lléveme de gira, don Javier.
No me habías planteado esto.
Necesito ayuda.
Carlos, pero esto es muy importante lo que estás diciendo.
Muy importante, muy importante.
Pero Carlos, haciendo de pequeño comodín.
Sí, sí, sí. Me estoy viendo.
Sería precioso también, Charles, que viniese. Tú hicimos una especie de Bee Gees, nueva versión, ¿eh? Los tres,
Yo me apunto.
Venga, vamos.
Yo me apunto. La próxima cita, ¿dónde está? Por ejemplo, en La Latina, el 10 de noviembre.
Nos hace mucha ilusión actuar en el teatro de la gran...
Lina Morgan.
Lina Morgan, pues era suyo el trabajo, tiene su palco, que lo suele ocupar nuestro querido Jesús Cimarro, el productor. Y bueno, pues actuar en ese sitio suena muy bien, es mágico, y ahí he estado también con otras funciones. Hice Pluto con Mago y Mira, de Aristófanes, he hecho conciertos, suena muy bien, y ahí estaremos el 10 de noviembre con estas historias extraordinarias. Tienen una capacidad de casi 1,000 personas, y bueno, ahora le está yendo muy bien a Carlos Latre con Golfos de Roma, obra que, como sabrás, Carlos, hice yo hace ya 30 años con Mario Gas, ¿no?
Ah.
¿Y tú la llegaste a ver? ¿No la llegaste a ver?
Yo no la llegué a ver.
Ya eres una estrella consagrada y no estabas ya
para las cosas.
¿Te acuerdas? La primera entrevista, yo siempre, es que lo he dicho más veces, ¿sabes que estabas al lado? Tenías esa parada.
Claro, estábamos paraditos.
¿Erais pareja? ¿Parecíais Jack Lemmon y Walter Matthau? ¿Te acuerdas?
Sí, éramos Caperucita y el Lobo.
¿Quién era Caperucita?
Esa era la gran duda. Siempre quién era Caperucita de los dos. Y, pero comparado en Radio Miramar, echamos allí
mucho,
una temporada.
Mucho. Y además, si sabíais mucho, pues de cine, de espectáculos, daba gusto estar con vosotros oyéndoos también, ¿no?
Vale.
Hoy estás más mudo, ¿no? Estás más... Como te has ido para el sur, pues estás... no hablas tanto, ¿no?
Bueno, pero no creas, hijo, hablo 6 horas todos los días, o sea que imagínate.
A veces te escucho y estás drástico, con la política, estás muy drástico.
Bueno, no, pobre, sin maldad ninguna.
Hombre, los que te conocemos, pues sabemos que eres un estupendo profesional y con una gran distancia, también lo ves también con humor y con mala leche, a veces como hay que ver las cosas, ¿no?
O sea, hay que ver las cosas.
¿Qué flores te he hecho, Charles?
Oh, es maravilla. Pues ya lo saben, ¿no? Damas y caballeros, si no se quieren enterar, es un error. Entérense, Javier Gurruchaga, Orquesta Mondragón, de gira, Historias Extraordinarias, cuando llegue a su población. No se lo pierda, cometería un error imperdonable. Mi querido Javier, te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas
como siempre.
Muchas gracias, Carlos, como siempre. Y aquí un amigo desde hace ya más de 40 años, lo mismo digo yo. Y un abrazo. ¿Sabes que ya para terminar, la orquesta comenzó como experiencia en una radio de la COPE, en San Sebastián?
Es, efectivamente.
Radio Popular de San Sebastián, por eso me hace gracia, ¿no?
Esto es.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, mi querido Javier. Hasta siempre.